¿Cómo fue en realidad la conquista de América? Bienvenidos a The Ali Waters Show. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de The Ali Waters Show. Mi nombre es Ali Waters y en esta ocasión estoy con una persona que creo que no existe persona más idónea para abarcar esta clase de temas que Patricio Lons. Patricio ha sabido ser uno de los representantes del hispanismo más grande en habla hispana, verdaderamente, y está hoy con nosotros porque quiero traer a la mesa un tema que en esta época es muy utilizado por agendas de izquierda para distorsionarlo y llevarlo a un punto en donde se pierda el valor intrínseco que en realidad tuvo uno de los hechos más grandes de la historia, uno de los intercambios culturales más ricos de la historia. Y lo cierto es que ya como hablamos en el Club del Podcast en el episodio pasado, esto ha llevado a que estemos ante la alucinación colectiva más grande de toda la historia de la humanidad, tratando a la conquista de América como un genocidio. Pero bueno, no voy a profundizar en este tema yo, sino que va a ser Patricio, que está aquí conmigo hoy, que tuvo un tiempo en su apretada agenda para recibirnos. Patricio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto charlar contigo. Un placer.
Muchas gracias, el placer es nuestro. Patricio, ya para entrar en la temática, quería preguntarte ¿cómo se gestó, cómo fue la iniciativa en aquella España medieval para que un demente se quiera cruzar el océano Atlántico y hacer el descubrimiento más grande de la humanidad, posiblemente?
Y la verdad es que había que estar tan loco como los tres astronautas que tuvieron que alunizar, ¿no? Uh-huh. O sea que casi les abortan el alunizaje y al final Neil Armstrong, que es el primer hombre que pisa la luna, dice: déjeme a mí los controles, que Houston suelte y me las arreglo yo. Y con pocos segundos de combustible logró alunizar. Colón era un hombre que, según el Inca Garcilaso de la Vega, posiblemente había conocido algún protonauta. Porque, ajá, de hecho, vos, por ejemplo, en las Islas Canarias o Azores, cada tanto parecían aborígenes americanos, y los hombres cargaban a mujeres y chicos en algún bote para que se fuera mar adentro para escapar del salvajismo de los caribes. Ajá. No, porque uno de los mitos actuales es creer que acá los indios eran como los hippies de Bolsón tocando la guitarra en un fogón, cantando raguña las piedras del Che. No era así. Se comían, ajá, unos a otros. Entonces, claro. Pero se dice que Colón tenía una idea. Y el proyecto, en realidad, de Isabel la Católica, luego de derrotar a los musulmanes, ella entendía que el Islam seguía siendo un problema para Europa y para el cristianismo. Es decir, recordemos que las cruzadas fueron guerras de defensa, no fueron guerras de ataque, como nos hace creer el cine. Es decir, los musulmanes venían avanzando, destruyendo los pueblos cristianos de África.
Sí, durante 700 años de ataque, más o menos.
San Agustín, ¿no? San Agustín era africano, Santa Mónica eran africanos, nuestro Señor Jesucristo es judío. Entonces, el cristianismo original es en Oriente y en África, luego llega a Europa. Pero la invasión islámica, que arrasa con parte de Medio Oriente y de África, pretendió hacerlo con Europa. Entonces Isabel decía: hay que poner un límite a esta gente. Ya nos sacaron Constantinopla, ¿no? Una ciudad que los musulmanes reclaman la mezquita de Córdoba, bueno, nosotros rescatemos la iglesia de Santa Sofía, convertida lamentablemente en una mezquita. Si es por eso, porque acá todos tienden a victimizarse, ¿no? Pero nadie comenta los crímenes que hicieron contra el cristianismo toda esta gente.
Entonces, sí, hay como una leyenda negra acerca de lo que le han hecho al cristianismo.
Hay que pegar una vuelta, que no se puede por el Índico, que era una ruta portuguesa, y llegar a Asia y tomar contacto con el Gran Khan, ¿cierto? Que de Mongolia, con el emperador de China, con toda esa gente, para hacer una alianza contra el Islam. Bueno, la cuestión es que se cruzan con un continente en el medio. En realidad, los sabios de Isabel la Católica dicen: si usted no va a llegar, porque el diámetro de la Tierra son 36.000 kilómetros. Y Colón plantea, creo que planteó la geográfica de Ptolomeo de 22.000 kilómetros, y la convenció. Gracias a que él se equivocó, Sí, claro, porque en realidad los sabios de Isabel que le decían no lo haga, tenían razón teniendo en cuenta los datos que tenían.
Claro.
Y Colón no tenía razón con los datos que tenía. Pero en realidad fue una cosa providencial. Porque vos sabés que lo. Es más, las carabelas tenían que llegar el día 10. Y le iban a pegar un poco más arriba. Pero creo que Pinzón, porque en realidad Colón no era el gran. Los navegantes ahí profesionales se llamaban Pinzón. Ven unas ramas y una paloma que llegaba un poquitito más hacia el sudeste. Entonces, en realidad eran tipos muy audaces. La audacia de sus hombres es difícil encontrarla hoy. Y cuando logra hacer el segundo viaje, se encuentra con que los marineros habían sido asesinados por los indios, ¿no? Ajá. Entonces empieza a averiguar y descubre que los marineros que habían dejado se habían, que algunos tenían buena relación con los indios, estaban fascinados con esta gente, todos blancos, con barba, lutaban unos personajes raros que venían en monte flotante, ¿no? Como ellos describían a los barcos.
Ah, monte flotante.
Entonces, los marinos que dejó no se portaban muy bien y estaban todos muertos. Y él descubre que en realidad se habían portado mal ellos, no los indios.
Ajá.
Y curiosamente, 39, tardó la Virgen de Guadalupe 39 años en aparecerse. Ajá. Parece que por cada español muerto tuvo un año de castigo. Y que cuando se aparece es donde el pueblo azteca termina de convencerse.
Ajá.
Porque, bueno, es el milagro de la tilma, ¿no? Es una tela que en realidad se desmenuza, ¿no? Dura más de 20 años y esta tilma lleva 500 años y no se destruye, ¿no es cierto?
Mira.
Y los ojos de la Virgen reflejan la posición de las estrellas el día que se apareció.
Ajá.
Lo cual es un tema muy, muy interesante. Evidentemente Dios deja algunas señales a veces como para que los más incrédulos entiendan. Así todo el hombre de hoy es un hombre muy, muy necio, ¿no?
Ajá.
Pero volviendo al tema, ella tenía esa visión. Bueno, se encuentran con un continente. Tardaron bastante en darse cuenta que era un continente distinto.
Ajá.
Al comienzo se pensaba que se había llegado a algún extremo de Asia, ¿no es cierto? Ajá. Algunos decían que serían las islas más lejanas de. Quedó durante mucho tiempo el nombre de Indias, y de hecho el nombre original de nuestro continente no es América, es Indias.
Ah, mira.
¿No es cierto? Y hasta te diría que hasta fin del siglo XIX los españoles cuando venían a América decían me voy a las Indias.
No.
El nombre América tardó mucho, porque en realidad es un nombre ficticio. Si llegara el caso, si no se llama India, debería llamarse Colombia, por ejemplo, por Cristóbal Colón.
Claro.
O continente isabelino, por Isabel la Católica.
Ajá.
De hecho, Isabel es el primer nombre, la Isabela, ¿no? Que es la isla donde él llega, luego le ponen la Española.
Claro.
Pero en realidad Américo Vespucio era un geógrafo más o menos que fue a hacerse unos mapas ahí en una imprenta en Alemania, y cuando hizo un detalle del continente americano, el imprentero le preguntó el nombre, Américo Vespucci, o Vespucio, o Vespucio, como lo hispanizamos, y le puso América al continente.
Mm.
Porque los alemanes fueron parte de los impulsores de la leyenda negra antiespañola, ¿no?
Claro.
La leyenda negra la crean los calvinistas holandeses simplemente para romper la unidad que ellos tenían con la corona de España.
Sí.
Porque Holanda es un país fabricado, ¿no?
Uh-huh.
Luego la imprimen los luteranos alemanes y la distribuyen los anglicanos.
Claro,
los
ingleses, claro. Sí.
Esa es la trampa. Y entonces, bueno, se convirtió en la operación de propaganda política que ni Lenin ni los mejores propagandistas de hoy la podrían hacer, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y lo peor es que no, nos hemos convencido nosotros mismos de renegar de nuestra grandeza, planteando no, qué pasó, que se abusaron acá allá, con unos datos muy falsos y con una mala composición de tiempo y lugar. Es decir, acá los aborígenes tenían sistema de esclavitud, y cuando llega a España, de esclavitud, de canibalismo, de sacrificios humanos, cosas realmente demoníacas, y el continente americano era un continente que estaba en una fuerte decadencia cultural. Después dicen, no, pero Tenochtitlán era fantástica. Y también hoy la tecnología espacial es fantástica, pero podemos decir que Occidente no está en decadencia. ¿Podemos acaso decir eso? Entonces este tema lo han tomado distintas ideologías. Vos sabés que la ideología en realidad es una falsa filosofía, porque es una construcción artificial del pensamiento que funciona como un vidrio esmerilado. Entonces yo tomo la realidad y la paso por un filtro de la ideología que a mí me gusta. Con lo cual ahí hay una cápita, se nota una cápita diminutiva, una disminución de la inteligencia, porque mi pobre entender me llevó a creer que la mejor ideología puede ser la liberal o la marxista o la socialdemócrata o lo que se te dé la
Claro.
gana, en vez de ver la realidad objetiva como enseñaba Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, la única verdad es la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Y en su momento el liberalismo en la Argentina, en el siglo XIX, fue muy antiespañol. De hecho, vos tomás la letra del himno nacional argentino de Vicente López, es una exageración. Cuando habla de España, superfida, y él, cuando él había nacido español, en América, pero éramos todos españoles, viste que hay una discusión, San Martín era español, y cuando nació, Chapeyú era tan España como Murcia o Andalucía, ¿cierto? Eso hay que entender. Entonces, ahí, ¿qué hicieron? Bueno, de hecho se tuvo que modificar el himno, porque el himno se le quitó todo ese discurso español, y fíjate que el himno suena bien, pero es una letra que no te dice nada, no queda claro si nos independizamos de España, de Noruega, de los suecos, viste que no dice, no
Puede ser
dice
que
mucho,
no sea
¿no?
tan específico,
Y
sí.
en el norte se le agregó a la introducción de la música, se le agregó letra, esa sí es una letra que reivindica la condición cristiana y patria de Argentina, ¿cierto? Curiosamente, los que compusieron la música, tanto Blas Parera como Pedro Henao, que es el que tuvo que hacer la adaptación que escuchamos, todos eran realistas. Blas Parera no quiso vivir en la Argentina y está enterrado en Cataluña, en España.
Mira.
Así que fíjate, hay también todo un mito sobre nuestra historia. Entonces, ahí los liberales del siglo XIX, y ahora este marxismo gramsciano progresista muy berreta, porque yo creo que, claro, vos tomás los muchachos de izquierda en Argentina hoy o en España, yo creo que hasta el mismo Che Guevara, ni hablar de Stalin, los pasa por las armas. Lo que hoy estamos viendo es muy degradado. Ahora, también se ha dado liberales que fueron avanzando en ideas más conservadoras, punto tal que el Partido Conservador tenía como emblema hasta hace poco, bueno, prácticamente ha desaparecido, pero tenía la Sacra de Borgoña, o sea, la Cruz de San Andrés, que es la bandera que usa el regimiento Patricios, y que es la bandera de Hispanidad, fue la bandera de todos los regimientos americanos, es la bandera con la que derrotamos a los ingleses en 1806, en 1807, en la Primera Guerra de Malvinas en 1770, y cuando ellos intentaron invadir Buenos Aires en 1763, ¿cierto? Es la bandera histórica. Más cuando los. Así que la bandera histórica, y es bandera todavía oficial dentro del ejército argentino, dentro de varios regimientos y unidades. Ahí hubo una variación del liberalismo al conservadurismo que empieza a reconocer el valor español, e incluso se lo reconoce cuando se firma el tratado de reconocimiento por parte de España. España dice, bueno, pero ustedes qué civilización van a ser. Por eso son España con otro nombre, nada más. Porque hablan español, son católicos. Y luego en el siglo XX tenés una izquierda también muy cipaya, porque acá la izquierda argentina terminó, y en América en líneas generales terminó sirviendo a los intereses anglosajones. Pero tenés otra izquierda más genuina que por el contrario. De la izquierda tomaba algunos elementos de justicia social, pero en realidad defendía la unidad hispanoamericana. Vos tomás el aprismo de Haya de la Torre en Perú, y él decía, la sociedad tiene que estar formada por la burguesía adinerada, por los trabajadores, por los campesinos, por los indios y por los peruanos de raza española. Es decir, debemos procurar la alianza o la reunificación con todos los pueblos de América. Esto fue muy combatido por el Partido Comunista, que decía, no, a América hay que dividirla, son 20 países, hay que hacer 50, 100 países, porque este es el patio trasero de los Estados Unidos y hay que terminar de destruir. Entonces vos tenés, por ejemplo, como lo había sido el poder del Imperio Español, que era un poder geopolítico muy grande, vos pensás que Filipinas formaban parte de México, pero México, Filipinas, con nosotros éramos un solo país con una sola moneda, que era
Claro.
la moneda llamada Real de A8. Ahí te invito a todos tus oyentes que busquen el Real de A8. Era la moneda que imperaba en Asia y en todo el mundo. Era el dólar de aquella época. Entonces, Entonces, bueno, a Manuel Ugarte lo echan del Partido Socialista, lo echan del Congreso por considerarlo antipatriota y anticomunista o antisocialista. Y después hubo otros como Blas Alberti, Jorge Abelardo Ramos, Fernández Arregui, que también dijeron, sí, yo soy socialista, pero quiero una patria grande, una patria poderosa, no una patria pobre. Y luego, bueno, hoy veo que en algunos sectores del liberalismo argentino también hay esa comprensión, ¿no? Yo, Nicolás Márquez me ha hecho algunas notas y hemos hablado, ¿no? De la unidad hispánica, de Hispanoamérica como una sola unidad. Los kirchneristas no, siempre te critican, cipayos, te dicen, no, cipayos son ellos.
Sí, pero utilizan el término patria grande.
Sí, la utilizan, pero vaciándola de contenido, vaciándola de doctrina, porque claro, en realidad el concepto de patria grande es un concepto que le corresponde a todo aquel patriota nacido en América que tenga la comprensión histórica. España trae el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Eso le permitió a los pueblos de América liberarse del yugo y del yugo inca. España liberó a miles de tribus que están sometidas por la tiranía azteca y la tiranía inca. Vamos a notar, por ejemplo, viste que hay una ciudad ahí, en el sur de Santa Fe, ¿no? Es Huinca Renacó, cristiano muerto.
Ajá.
Huinca, los aborígenes del sur, los araucanos, o sea, del sur argentino, del sur chileno, decían Huinca, y acá se tradujo como cristiano o como blanco. Porque acuérdate que la identidad de los pueblos de América era ser cristiano. Ajá. Vos no decías que eras argentino, decías que eras cristiano.
Ajá.
Y eso te diga, hasta algunos viejos criollos todavía te preguntan. Viste, como mi apellido no es español, a veces me han preguntado, ¿pero usted es cristiano? Pero en realidad quieren saber si soy criollo.
Ajá.
O sea, si soy auténticamente argentino, ¿no?
Claro.
Bueno, en realidad la identidad argentina está unida con la cristiandad española, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es, digamos, lo más genuino, ¿no? Después, bueno, puede ser de la colectividad judía, musulmana o protestante, pero ya son colectividades, sí. No son la base identitaria del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, lo que hay que entender que España le dio a estos pueblos, los empezó lentamente a liberar de la esclavitud que cometieron los aztecas y los incas, con miles de tribus. Entonces, liberar los aztecas, además, realizaron todos estos sacrificios humanos y estos actos de canibalismo y de esclavitud, porque acordate que capturaron a personas, la cortaban en trozos y la vendían como si fuera una carnicería, ¿no?
Claro.
Porque ellos lo hacían como si fuera con una convicción religiosa. Pero eso es una cuestión teológica, hacer sacrificios humanos. Entonces les costaba mucho entender que el cristianismo no sacrifica a gente, sino que Cristo se inmola en el altar de una forma sanguinaria, ¿no? Por medio de la consagración del pan y el vino en cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se produce el milagro de Guadalupe, ahí lo terminan de aceptar. Por eso vas a notar que el catolicismo americano es más bien mariano. O sea, la influencia de la Virgen en los pueblos aborígenes es muy, muy fuerte. Por eso rechazaban a todo tipo de protestantismo, etc.
Ajá.
Y por eso incluso veías que muchas tribus empezaron a aprender latín. Y además, cuando se produce la secesión de América, que llamamos independencia, tenés distintas cuestiones. Los españoles venían lentamente reduciendo el problema de la esclavitud y organizaban los caciques sobre determinados pueblos. Ya había caciques, ya eran absolutamente católicos y españoles, más algunos eran miembros de la corte, altos clérigos de la iglesia, altos grados en las Fuerzas Armadas, incluso profesores universitarios, y ya habían abandonado todo eso, ¿no?
Ajá.
Entre ellos los Moctezuma, los emperadores de los mexicas o de los aztecas, ya eran absolutamente católicos, y cuando viene la separación, luchan en defensa del rey. Pero hay tres distintas concepciones. Por ejemplo, tenés aborígenes que dicen, no, vamos a luchar por el rey porque no queremos caer en manos de los criollos, que esos iban a cometer abusos. Y también había indios que dicen, no, a mí comete abuso el cacique todavía en alguna región que todavía quedan y se pasaban al ejército. En realidad, el grueso de los aborígenes se alistaron voluntariamente en el Real Ejército del Perú y en donde podían armar, en Chile sobre todo, organizaron ejércitos contra San Martín, que continuaron resistiendo
al poder ya después de la República de Chile y Perú, te digo, hasta la década del 30 y 40. La última resistencia por la provincia de Neuquén hasta 1840 y pico. Y los indios del sur de Chile y de Argentina no reconocieron a los estados de Chile y Argentina hasta las campañas al desierto.
Patricio, mucho tiempo. La campaña en un momento se paró por algo que fue la Carta de Burgos, puede ser, en 1512.
La conquista de América en un momento tiene un freno porque habían ocurrido algunos eventos. Uno es el famoso sermón de Adviento de Montesinos, Fray Montesinos, que fue por 1515, si mal no recuerdo, donde él le reprocha a algunos encomenderos los abusos que están cometiendo. Porque ya España está, las congregaciones religiosas están organizando escuelas, hospitales, sí, están creando diccionarios con las lenguas aborígenes, están dando un salto cualitativo a mucha gente. Por ejemplo, los indios que estaban 40 días en sembrar una hectárea bajaron un solo día. Claro. Ese era todo un progreso que estaba trayendo las congregaciones religiosas. Y después, las encomiendas era para organizar los indios para trabajar. Pero algunos encomenderos, tampoco eran todos, algunos encomenderos que eran no cristianos, aunque se hacían pasar por cristianos, pero no lo eran, eran conversos recientes, cometían abusos. Ajá. Y después también se organizaron las encomiendas, los caciques tenían encomiendas. La hija de Moctezuma era la mayor encomendera. Y era una manera de ir aminorando el sistema de esclavitud, porque acuérdate que España no cayó con 500.000 hombres armados con ametralladoras y aviones. Eran pocos cientos de hombres con arcabuces, y un arcabuz, decía, es un arma de fuego. Un arcabuz tiene poco alcance y tardabas, lo que tardabas en cargar un arcabuz para un segundo tiro, te podían hacer sin flecha. Entonces, era una ventaja. Y además, si se te mojaba la pólvora en el Caribe, te servía de garrote, ¿no?
Claro.
Y ahí porque el indio empezó a ver en el cristianismo un cambio de paradigma. Claro, porque los indios decían, claro, escuchaban a los frailes, le hablaban de Cristo, y en cambio Moctezuma te hablaba de Quetzalcóatl, que requería sacrificios humanos. Entonces para ellos, para los indios, Jesús pasa a ser el Dios bueno, así le llamaban.
Ajá.
Cuando los indios empiezan a entender las lenguas locales, se dan cuenta que ellos, el Dios bueno, porque para los indios había dioses malos,
claro,
y eran los de los aztecas. En fondo son demonios, podemos decir, en el punto de vista teológico. Pero ellos dicen, bueno, hay varios dioses. Jesús es el Dios bueno. El de los aztecas es malo. Bueno, listo. Nos quedamos con Jesús.
Claro.
Por eso, a mí me llamó la atención un día ver un documental de un sacerdote mexicano, me vino a visitar, ¿no? Y me mostró un documental de unas iglesias en México. Una bellísima. Le digo, ¿esta es que esta ciudad está? No, este es un pueblo de 5.000 habitantes. ¿Pero cómo un pueblo de 5.000 habitantes tiene semejante iglesia? Digo, lo que pasa, patrón, tenés que entender que los indios en masa se hacían cristianos.
Huh.
Él mismo tenía sangre india, ¿no? Era bien morocho, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ¿vos pensás que nos liberaron de sacrificios humanos y de canibalismo? Una salvajada. Los pueblos luchaban, pero eran sometidos. Cuando Hernán Cortés los organiza como un ejército, terminan derrotando, ojo, con victorias y derrotas, ¿no?
Ajá.
En la noche triste es una derrota, pero hasta que logran derrotar a Moctezuma y tomar Tenochtitlán. Pero incluso cuando toman Tenochtitlán, Cortés tuvo que frenar a los indios porque querían matar a todos los aztecas.
Claro.
Hasta que al final les terminan haciendo entender a los aztecas que era una barbaridad su civilización. Y los aztecas le dicen, pero escúcheme, si nosotros no hacemos sacrificios humanos, el sol no va a salir. Estaban muy preocupados porque había una noche que había que hacer un sacrificio humano porque si no querían que el sol no saliera. Y dice, quédate tranquilo que el sol va a aparecer. Los aztecas estaban aterrados. Cuando vieron que al día siguiente salió el sol, se le cayó el dogma.
Claro. Sí.
Pero entonces, lo que hay que entender es que España le dio una lengua franca, un sistema legal y un código de leyes y un desarrollo económico a todo el continente. Cuando Fray Bartolomé de las Casas denuncia que hay abusos, que él, ojo, sobre algunos abusos reales, que eran los que decía Fray Antonio Montesinos, él le agrega y describe lugares donde nunca había estado, inclusive.
Claro.
Entonces, acá vemos que Fray Bartolomé de las Casas denuncia situaciones de abusos que no había visto y también denuncia cosas que nunca ocurrieron y describe lugares en los que nunca había estado. Ahí lo habían nombrado obispo de Chiapas y nunca fue. Y entonces él decía, no, se cometen abusos con los indios, pero como necesitamos mano de obra, esclavicemos africanos, planteaba él.
Claro.
O sea, no era Santa Teresita del Niño Jesús el tipo. Uh-huh. Entonces, Carlos V, ante la duda moral que se planteaba, hizo lo que no hizo ningún imperio en la historia. Ordenó la detención de la conquista y llamó a un debate que se conoce como controversia de Valladolid. Entonces ahí se discute y se sacan las ordenanzas de Valladolid y luego, bueno, se van mejorando el testamento de Isabel la Católica, la ley de Burgos, la nueva ley de Burgos, etcétera, con lo cual se va creando un corpus jurídico. Y además, como España, a las pocas décadas ya como habían creado escuelas, habían creado universidades, y la primera facultad siempre era la de Derecho, porque había que hacer las cosas con justicia. Entonces ya tenés indios que al poco tiempo, esos 30, 40 años de la conquista, ya eran abogados. Y eran los abogados que defendían todo tipo de abusos. Y si vos buscás en archivo de Indias, hay muchos juicios contra encomenderos por haber cometido abusos, y no salían impunes, ¿eh? Ajá. Ojo que la corrupción en el Imperio Español de América se pagaba caro, ¿eh? Mirá. Corrupción hubo siempre de Adán y Eva. Sí, pero por lo general te agarraban. ¿Viste como acá que dice, se sospecha que el diputado fulano o el presidente Mengano hizo, o el gobernador sí, hizo tal o cual latrocinio, y la causa está 15 años hasta que prescribe? Ajá. Es lo que nos pasa hoy en la Argentina de hoy. Bueno, eso olvídate que ocurriese en el Imperio Español. Con lo cual, si no alcanzaba con el dinero, era con sus propiedades. Y por ejemplo, terminaba en la cárcel y en algunos casos hasta lo pagaba con la vida.
Claro.
Todos los noches, por ejemplo, eran automáticamente juzgados cuando terminaba su gestión. Yo no encontré casos de corrupción en los virreyes. Encontré casos donde cometieron algún error y que les costó el cargo, por ejemplo. Ajá. O sea, cometer un error político, a ver, tenía que tomar la decisión A y tomé la decisión B. Y no tiene manera de justificar por qué tomó la decisión B, que no significa un latrocinio, no significa robo, ¿eh? Claro. Pero, digamos, no gobernó como debía, eso le costaba el cargo. Ese no era, obviamente, si alguno hubiese robado, terminaba bajo todo el peso de la ley. Pero militares que cometieron abusos lo pagaron con su vida, ¿cierto? Mm. Después hay un mito sobre la Inquisición. La Inquisición no juzgaba a indios, no. Y no te juzgaba porque no fueses creyente. Eso decir que la iglesia te metía la fea para es un mito.
No, eran actitudes heréticas, digamos, si eran partes de sectas o algo así, lo que juzgaba. Y más que nada, no sé si se le dio tanto poder en América la Inquisición, fue más que nada en Europa, por el tema de los cátaros y todas estas sectas heréticas que estaban en aquel momento.
Sí, la Inquisición francesa sí fue más severa porque tuvo que enfrentar a los cátaros que los sacaba ahí en el Chateau de Montsegur, que creo que fue el siglo XIV, me parece. Uh-huh. Bueno, sabemos bien que los europeos a la hora de dirimir sus disputas siempre lo terminaron a los abrazos. Pero en América, la Inquisición fue un tribunal más bien chico, tuvo pocas causas. Sí. Muy pocas. Uh-huh. Y algunas fue para piratas holandeses o franceses que estuvieron haciendo algún tipo de latrocinio. Por ejemplo, la Inquisición en Chile creo que tuvo una o dos causas que las envió a la Inquisición en Lima, porque ellos no tenían una Inquisición, sino
que tenían como un tribunal de primera instancia. Un dato que vale la pena aclarar, y es que la Inquisición, porque hay que distinguir lo que fue la Inquisición medieval en España de la Inquisición española, que la Inquisición española propiamente es la que está a cargo de la corona y es la que sucede también en América, que fue una Inquisición que tuvo a lo largo de su historia creo que cuatro muertos juzgados, y dos de ellos fue con esfinge, digamos, juzgados, digamos, con...
La mayoría de la... No, creo que hubo más, pero en realidad...
A manos de la iglesia. Después sí, los reyes sí, a veces tomaban otras medidas.
Te alcanzaba con ver un muñeco con tu nombre, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, además, ojo, los reyes... Hay un mito. En el antiguo régimen, los reyes no hacían lo que querían, ¿eh? Hacían lo que debían y tenían muchos elementos de contrapeso. No podían hacer lo que les daba la gana. Perú, con la independencia, reduce su economía a la 15ª parte, para que te des una idea. Perú tenía, el virreinato del Perú, un producto bruto de 15 millones de pesos aquella época, que era muchísimo dinero, sí. Bajó a 1 millón. la pobreza peruana no la recuperó nunca, porque digamos, la riqueza peruana nunca se recuperó. ¿Por qué? Porque terminaron perdiendo todo lo que se llama el galeón de Manila, es decir, todo lo que era el comercio con Asia se perdió.
Claro.
Y se perdió la complementariedad económica que había entre el Alto y Bajo Perú, o sea, lo que es el Perú oficial y lo que es hoy Bolivia. Bueno, y cuando se pierde la conexión económica de los virreinatos, se pierde el poderío económico. Y pasamos de tener una sola moneda, el real de 8, a tener 20 monedas que se evalúan permanentemente. O sea, Perú es un país muy rico. Se vivía mejor en Perú que en la misma España peninsular. Los dos eran parte de España.
Claro.
Pero si vos decís, tengo plata, ¿en qué ciudad quiero vivir? ¿Lima o Madrid? Y te vas a vivir a Lima. Entonces, como si hoy fueses un megamillonario y dices, quiero tener mejor nivel de vida. Y elegís París o Londres, qué sé yo, Nueva York. ¿No es cierto? Bueno, acá era lo mismo. Elegías Lima o elegías la Ciudad de México. No elegías Madrid. Entonces, y hoy fíjate cómo está Perú, con un gobernante comunista que es un retardatario y además lleva 200 años de empobrecimiento. Pensá que el 90% de la economía peruana es una economía negra. La nuestra no es el 50%. La economía argentina, el 50% es economía negra. Por ejemplo, el nivel de vida, la ciudad de Guatemala era una ciudad mucho más lujosa en el año 1800 que era Nueva York o Boston. El nivel de vida, el nivel de alimentación, el nivel hospitalario, el nivel educativo, era superior al de Guatemala que el de Nueva York. Estamos hablando de 220 años atrás, ¿no es cierto?
Sí, obvio.
Entonces, obviamente todo eso se perdió. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy la izquierda? Y no, tiene que decir, no, que nos liberamos, el yugo español. 1492 fue el último día de la paz, ¿no es cierto? Ustedes festejan el 11 de octubre de 1492, último día de libertad en América. Eso es un mito.
Claro.
Es una imbecilidad, ¿viste? Alejandro, el tipo cuando dice eso, yo creo que el tipo es un oligofrénico. Si los pueblos vivían esclavos, y si España mantuvo las encomiendas durante mucho tiempo, fue para tratar de ir aminorando, hasta que un día
lo abolió. Muchos grupos de indios, de aborígenes, esperaban ser conquistados por los españoles, justamente por el yugo de las otras, no civilizaciones, ¿no? Sino de los otros, de los aztecas, sí.
Vos sabés que los aztecas tenían una profecía que ellos decían que coincidía que en el año 1520 iba a llegar un hombre barbado y blanco.
Ajá.
Que iba a cambiar la historia, y ese era Hernán Cortés.
Claro.
Entonces, cuando llega este hombre en Monte Flotante, como le decían a las carabelas, y los tipos se dan cuenta que había un cambio de paradigma y lo terminaron aceptando. Pero eso fue en beneficio de todos los pueblos.
Uh-huh.
Entonces, las naos españolas no son un símbolo de opresión. Y los pueblos no es que lucharon 300 años para liberarse, es un cuento chino. Como te decía, vos pensás que el ejército de Bolívar no estaba formado por americanos, estaba formado por 7.500 británicos.
No, y aparte, y otra cosa.
Era mercenario.
Es que pensar eso es una estupidez porque primero que no entendés el concepto de guerra, porque ninguna nación está 300 años en guerra y sigue siendo un imperio de vanguardia. Y segundo que un dato aparte es que Chile fue conquistado con 1.000 indios y 11 españoles, lo que quería decir que a España le interesaba más el pacto que la guerra en sí misma.
Por supuesto, los pactos que hace Pedro y Valdivia, luego los distintos adelantados españoles, terminan haciendo que toda esa gente vaya aceptando porque vean un avance. Mirá, algo que es muy significativo, cuando se produce la primera invasión inglesa a Buenos Aires en 1806, bueno, terminamos derrotándolos. ¿Y qué ocurre? Obviamente Sobremonte tiene que renunciar al cargo, lo mandan de gobernador a Montevideo, Liniers se hace cargo. Pero Liniers dice, bueno, hay que crear milicias ahora, porque acá nos salvamos porque vinieron los miñones de Montevideo, viste, la tropa que Ruiz Huidobro con Liniers, y nos salvamos gracias a que nuestros hermanos orientales vinieron con soldados. Luego llegaron soldados del Paraguay, llegaron más tarde soldados de Chile, pero dice, yo tengo que formar un ejército lo más profesional posible. Y entonces en la reunión del Cabildo se caen 16 caciques. Insisten hasta que se lo recibe. Y entonces uno de ellos habla en nombre de todos, el que sería que hablaría mejor español o el más locuaz. Y dicen, reprochamos a nuestro buen señor y soberano don Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa.
Huh.
tenemos 30.000 lanceros para luchar contra los colorados, dice. Y el cacique fulano de tal y yo, que estamos enfrentados porque tenemos problemas de frontera, hemos decidido hacer las paces para luchar por nuestro rey. ¿Por qué no se nos ha convocado? Fíjate lo curioso. Por supuesto, son las formas de la época. Como si reprochamos a nuestro buen señor soberano, te imaginas que Carlos IV no llegó a tomar decisiones porque esto, hasta que iba, no es que le mandabas un WhatsApp al rey, ¿viste? Hasta que le notificabas a España que habían llegado los ingleses, que los habían ocupado, que nos habíamos echado, además pasaba muchos meses, ¿no? Claro. Yo creo que la corte española se enteró después que pasó todo. Pero, y entonces Liniers los organiza para que sean un freno en lo que sería la Ensenada de Bargán, para ir parándoles, porque él quería un solo frente. Él decía, no puedo pelear contra los ingleses en dos frentes porque tienen un ejército más profesional. Claro. Tengo que hacer un solo frente. Liniers sí era un militar profesional, pero la gente, formar un ejército profesional lleva mucho tiempo. Vos pensás que el 71 de Highlanders, que es derrotado acá, era un regimiento que en Egipto había derrotado a las tropas de Napoleón Bonaparte. Eran tipos muy avesados. Ellos mismos no podían creer haber sido derrotados acá. Cuando dice, nosotros somos uno de los mejores regimientos del mundo. Y estos nos derrotaron.
Claro.
Y pues tenés que ver la primera reconquista de Buenos Aires. Se hizo con mujeres, chicos, soldados, voluntarios, españoles, indios, gauchos negros, mucho, y un grupo de filibusteros franceses que andaban acá. Le da mucha banca a los ingleses.
Mira.
Mordale, creo que se llamaba, ¿no?
Sí.
Que eran avisados para la lucha urbana. Lo concreto que los ingleses acá son derrotados por segunda vez, y ese mismo pueblo no quería hacer nada luego de obedecer a una burguesía criolla de contrabandistas. Por eso, fíjate que los revolucionarios se matan entre ellos. A Castelli se muere 2 años después de la revolución, un tipo que hablaba mal de España, que se metió en Viernes Santo a caballo dentro de una iglesia para profanarla, se murió de cáncer de lengua el 12 de octubre de 1812. Mira vos, a veces Dios da unas señales ahí, si no la podemos ver. Belgrano tuvo múltiples enfermedades, unos dicen flebitis, otros dicen sífilis, etcétera, pero sí. Bueno, termina muriendo. Pero Belgrano también mató a Borges porque Borges le reprochaba que al final la revolución estaba cayendo en los intereses británicos y lo manda a fusilar. Luego se arrepiente, cuando manda el arrepentimiento ya era tarde, ya lo habían fusilado.
Claro.
Todo fue así. Bolívar termina muerto de manera sospechosa. No recuerdo si fue en Caracas o Bogotá que muere, pero... Y muere rico, otro mito. Los revolucionarios de acá todos terminaron ricos, ¿eh? Bolívar terminó rico. Y San Martín terminó albacea del banquero más rico de Europa, que era Alejandro Aguado. Que era de origen judío sefardí, convertido, se convierte en banquero. Se convierte en banquero de Fernando VII. O sea, San Martín trabajó para el banquero del rey contra el cual él se había levantado. San Martín también se arrepiente, le dice no, en el Tratado de Punchauca que la corte española mande un príncipe como rey del Perú, pero ya era tarde. Cuando él se le ocurrió mantener una forma de la corona española acá, y ya las burguesías contrabandistas ya estaban arregladas con los ingleses, con Bolívar y demás, y le terminan diciendo...
Él había sugerido una forma de monarquía, ¿no?
Él quería una monarquía con un príncipe español. Si no se consigue un príncipe español que fuese un inglés. O sea, que mandan al conde de Sussex, que era el
tercer... recién entrado el conde de Sussex.
Pero creo que ese, no sé si terminó con la corona, a un príncipe de Bélgica también, o ese termina como rey de Bélgica, no me acuerdo. Quería traer un Coburgo también. Y si no, un príncipe ruso, y si no, el que Inglaterra ordenase. O sea, lo primero que hace es endeudar al Perú con Inglaterra y vaciar el tesoro del Perú, que se lo lleva a Cocre. Entonces, esa es un poco la realidad. Entonces, hoy la izquierda pretende borrar todo legado español, un poco para cubrir sus malas administraciones. Mirá lo López Obrador. Tiene tal cantidad de problemas en México que dice, no, la culpa es de España. No, pará, España se fue hace 200 años. Ya tenés los pantalones largos como mexicano, ¿eh? Además te llamás López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ¿viste? Yo de azteca, inca, maya no le veo nada, ¿no? Encima él es Su familia es natural de Cantabria.
O sea, era de los que venían en los barcos, según Alberto Fernández.
López Obrador es la familia de México, no tiene un siglo.
Claro.
Porque acá siempre decimos que hay dos familias que bajaban los barcos. El hijo de inmigrante que bajó en barco a vapor y lo que somos de familias tradicionales que vinimos en barcos a vela, ¿no? O sea que tenemos ya muchos siglos asentados en esta tierra y sabemos cuál es la verdad. Y la verdad que nosotros debemos reivindicar ese pasado español. Ahora me dice, ¿pero qué usted qué quiere? Yo lo que quiero es que los pueblos hispánicos empecemos a vernos como amigos, como aliados y plantearnos una confederación. Tenemos que desarrollar una moneda común que se sostenga nuestra riqueza, tener proyectos de desarrollo común. Tenemos que tener un proyecto espacial común, un proyecto de cine común. O sea, la historia de España y la historia de España en América, de los americanos españoles, te da para hacer miles de películas extraordinarias. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera tener un sistema de defensa común. En la guerra de Malvinas subimos de OTAN y Panamericana.
Bueno, y hasta acá el episodio de esta vez de Diario Water Show. Estuvimos con Patricio Lons, la verdad, sabe mucho, capaz. No estamos al 100% en muchas cosas, pero es un historiador que sabe muchísimo. La verdad, Patricio, te admiro un montón. Pueden seguir a Patricio en YouTube, en su canal de YouTube, que es Historia con Patricio Lons. Van a poder ver ahí todo su contenido, habla de este tema y mucho más. Así que bueno, muchas gracias, Patricio, por asistir. Y nosotros nos vemos la próxima semana en Diario Water Show con alguna otra entrevista. Te recomiendo que sigas al Club de los Viernes en todas sus redes, que veas los podcasts que se están por venir, las nuevas entrevistas y las notas que estamos haciendo. Soy Ale Water, nos vemos en el próximo episodio.
Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.